Gracias, Andrea. Exactamente, el próximo domingo en 2 días habrá elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia luego de las realizadas en 2019 que terminaron con un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Recordamos que el Tribunal Electoral suspendió en 3 oportunidades los comicios por la pandemia de coronavirus. Poco más de 300.000 personas están habilitadas, como decíamos en la apertura, para sufragar desde el extranjero, y en la Argentina este padrón es de 142.000 ciudadanos bolivianos que están en condiciones de votar. Pero para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Ariel Basteiro. Él es fue embajador de Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente es presidente del Astillero Río Santiago tras renunciar a su cargo de diputado del Parla Sur. Ariel Basteiro, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Un saludo a toda la gente del Bolsón, a toda la Patagonia, a todo Chubut, a todo Neuquén, a toda la zona periférica de ese tan querido lugar.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Acabo de, hablando de Bolivia recién, acabo de tener una entrevista con el propio Evo Morales, al cual normalmente visito, y bueno, en esta previa de las elecciones, para ver también su visión y para arreglar algunas otras cuestiones ligadas a entregas de honoris causa que le hacen varias universidades argentinas en estos días.
¿Está con Evo en este momento?
Acabo de irme hace ratito, hace 5 minutos.
Le pedimos que pegue la vuelta, a ver si... Ariel, bueno, ¿cómo analiza el desarrollo de las elecciones en un contexto de pandemia mundial y con comicios además organizados por un gobierno de facto? ¿Considera que habrá garantías en estas elecciones?
Bueno, justamente la preocupación es esa. No hay preocupación en el caudal electoral que pueda alcanzar el MAS, los candidatos Lucho Arce y Lavicho Quehuanca. No, hay seguridad de que por lo menos... se inicia desde un piso alto. Evo Morales en el mes de octubre del año pasado había alcanzado 46 puntos, que es un voto duro que tiene el MAS, que se va a sostener, sea Evo o sea cualquier otro candidato que Evo haya bendecido, para decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí puede llegar a alcanzar el 50%, que permitiría no tener que ir a segunda vuelta y no tener que estar dependiendo de 10 puntos de diferencia con el segundo. Ahora, el problema es si esos votos van a ser aceptados, reconocidos, y como vengo diciendo hace ya varios días, fallado el plan que tenía la derecha de perpetuar en el cargo a Áñez, fallada la opción de juntar a toda la derecha en una sola propuesta, algo que no lograron, pese a que en los últimos días se renunciaron ya 3 candidatos, ¿no?, de los 8 que había. Yo creo que lo que queda, y no pudieron lograr tampoco ese objetivo, el plan que tiene el poder, que tiene la derecha boliviana, que incluso donde participa el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque influye y quiere manipular esta elección, es hacer trampa a como dé lugar. Y entonces no tan solo el problema de los que están teniendo los residentes argentinos en los residentes bolivianos en Argentina, la imposibilidad de ir a votar o que le cambien los lugares de votación, o como pasó en Mendoza, la gobernación no quisiera abrir escuelas, o como pasa en Chile, como pasa en Brasil, muchos bolivianos en el exterior quizás no puedan sufragar, hacer su voto. También creo que puede llegar a haber inconvenientes en la propia Bolivia, porque el proceso electoral lo organiza el gobierno golpista, pone a la policía y al ejército, que activaron y fueron muy activos en el golpe de noviembre a Evo Morales, cuidando el proceso electoral, verificando el proceso electoral, yendo a buscar las urnas con un software, un sistema de recuento de votos que fue comprado en los últimos días también por el gobierno de Áñez, con lo cual genera una serie de dudas, de peligrosidad, que bueno, lo sabremos recién hasta dónde puede afectar el próximo domingo. pero no nos sorprenda si vemos que hay un verdadero fraude electoral, digamos, ¿no? Yo creo que es un escenario posible, más allá de la cantidad de votos que pueda alcanzar el MAS, que van a ser muchos, pero hay que ver si eso le alcanza, le sirve para poder llegar al gobierno.
¿Le genera confianza esta nueva auditoría de la OEA a propósito de esto que estaba hablando, una organización manejada por Estados Unidos que nuevamente está controlando las elecciones, cuando en las elecciones de octubre del año pasado dijo que hubo fraude por parte del gobierno de Evo Morales en las elecciones presidenciales? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué otras organizaciones van a participar como veedores?
Lo de la OEA, lamentablemente, está demostrado que, como bien dijiste, alentó el hecho de que había habido fraude en la elección anterior y posteriormente se comprobó que era mentira, ¿no? Diferentes organismos internacionales que hicieron la auditoría de esa elección demostraron que la OEA había infundada, había planteado el hecho de que no había habido ningún tipo de inconvenientes. En este caso son los mismos representantes, la misma gente, el mismo encargado y los mismos técnicos que ya tuvieron en octubre del año pasado. A esto se suma, y obviamente que tampoco es algo para confiar, ¿no?, esas mismas autoridades. Lo bueno en este caso es que están yendo veedores de Naciones Unidas, del Parlasur, de acá de Latinoamérica, de el Grupo de Puebla también está mandando veedores, la COPAL, que es una coordinación de partidos políticos de Latinoamérica, también está mandando veedores. O sea que va a haber otros veedores internacionales de mucho prestigio como para levantar la voz en caso de que sea necesario o avalar el triunfo de quien gane de manera transparente y no permitiendo que, como hizo la OEA, juegue políticamente para destruir un gobierno.
Basteiro, ¿cuál es el rol de Evo Morales en el exilio, sin posibilidad de presentarse en el contexto de la construcción de nuevos liderazgos?
Obviamente que desde noviembre a hoy Evo Morales fue fustigado, esmerilado, atacado, con denuncias de todo tipo, lo que se te ocurra. Y eso no, en verdad no afectó su relación y la confianza que los movimientos campesinos, el movimiento indígena, el pueblo en general tiene con él. Hoy, justamente, hace un rato cuando estábamos tomando un café, me contaba que ayer participó de 10 cierres de actos electorales. Ayer cerró la campaña y él participó en 10 diferentes reuniones a través de Zoom o a través del teléfono, mandando el saludo, y está claro eso, yo también lo supe y lo conocí, genera mucha emoción y fundamentalmente da mucho impulso a aquellos que hoy están trabajando para el triunfo del MAS el próximo domingo. Así que el rol de él es fundamental, es la figura o es el líder que hoy por imposibilidad jurídica no puede presentarse, algo que también está claro que no es con todas las de la ley, digamos, ¿no?, sino que fue una impugnación totalmente arbitraria. Pero el propio Evo se ubicó en el lugar que la historia ahora lo puso y está apoyando, acompañando y siendo referente principal en este proceso. Así que, y que también, digamos, la elección del domingo va a terminar demostrando que todas las mentiras y todas las operaciones que hizo el gobierno de Áñez y de Murillo hacia él no tuvieron valor, no le sirvió, que la gente sigue confiando en el que después de muchos años le dio una verdadera posibilidad de derechos a todos los bolivianos, y yo creo que eso lo van a terminar reconociendo en el voto del próximo domingo.
¿Cuáles son los modelos que se disputan en estas elecciones?
Mira, ahí está representada la extrema derecha con Camacho, un dirigente cívico. En Bolivia son muy normales los comités cívicos, que vendrían a ser organizaciones no gubernamentales, una especie de sociedad de fomento, para simplificarlo al estilo argentino. Él era presidente del comité cívico y fue uno de los responsables de que con mayor actitud se paró hacia provocar el golpe. Uh-huh. Él es la extrema, representa a la extrema derecha, se coincide con Bolsonaro en prácticamente todas las propuestas, y está marchando ahí en tercer lugar. El gobierno de Áñez, en el día de ayer, durante esta última semana, estuvo trabajando para que renunciara a la candidatura, ofreciéndole cargos en el nuevo gabinete o en un futuro gabinete, en un supuesto gabinete de la derecha. No aceptó porque la fuerza fundamentalmente de Camacho está en Santa Cruz, donde es fuerte y donde si llega a tomar otra actitud que no sea la de presentarse, supongo yo perdería lo que construyó en Santa Cruz. El otro es una derecha moderada de Carlos Mesa, quien fue presidente de Bolivia en el 2003-2004, hasta la llegada de Evo en el 2005, que renunció al cargo meses antes de la entrega del poder, que tuvo corresponsabilidad en lo que fueron las muertes de la guerra del agua y de la guerra del gas que existieron en Bolivia finalizada la década del 90, y que hoy está avalado por los medios de comunicación, por la embajada norteamericana y por incluso el propio gobierno de Áñez, que está jugando abiertamente para posibilitarle que pueda entrar al balotaje o que pueda ganar la elección. Uh-huh. En verdad es una derecha moderada, quizás aquí en Argentina sería un socialdemócrata, casi te diría. Y es un políticamente mucho más correcto que Camacho. Uh-huh. Pero también ante esta campaña tomó las mismas actitudes y tiene los mismos aliados que tiene Áñez, que tiene Camacho, que es fundamentalmente tratar de que no gane el MAS. Y para eso dicen y hacen cualquier cosa. Uh-huh. Lamentable porque es un personaje, una persona, un dirigente, que incluso compartió el gobierno con Evo. Fue el último delegado que tuvo Evo para la causa marítima. Se recorrió todo el mundo durante el año 2016, 2017, 2018, alentando el derecho a Bolivia a su salida al Pacífico. Y era parte del gobierno de Evo. O sea, obviamente que llegado el momento se retiró de él para enfrentarlo. Y después está el MAS, obviamente, que es el gobierno que estuvo en el poder, o el partido que estuvo en el poder durante los últimos 13, 14 años en Bolivia. Hoy como candidato Arce, Lucho Arce, Luis Arce, que fue ministro de Evo durante todos sus mandatos, y que tiene o conjuga obviamente el compromiso político de ser alguien progresista, de izquierda, muy ligado a Evo y al MAS, pero aparte con un perfil más de clase media, no indígena, que incluso puede captar el voto independiente, el voto indeciso que todavía hay en Bolivia y que es muy alto, casi el 8%, haciendo fórmula con David Choquehuanca, que sí es un indígena aymara, que fue canciller también de Evo durante prácticamente todo el periodo que gobernaron. Uh-huh. Así que esas son las propuestas electorales y las posibilidades, las encuestas le dan ganador en primera vuelta al MAS, con hoy 40, 45% de los votos y con un Carlos Mesa que no llega a 31 o 32. Si esos valores se mantienen y no hay trampa, como decíamos al principio, puede ser que el domingo estemos festejando aquí en Argentina.
Ahora, ¿qué panorama podría observarse en caso de que el MAS no logre un triunfo en primera vuelta? Porque los candidatos de la derecha podrían juntarse.
Sí, ahí entramos a complicarnos, fundamentalmente porque la derecha se va a unificar con quien sea para ganarle al MAS y a Evo, y ahí supongo que si no hay más de 10 puntos de diferencia o no llegan al 50% de los votos, va a haber inconvenientes para que la segunda vuelta se pueda superar el 50%. Va a ser una elección de todo modo muy reñido. Todo depende en el lugar que quede el MAS en la elección. Si es con 46, 47%, obviamente que llegar a un 2, 3% más no sería tan complicado. Pero la grieta que nosotros decimos que tenemos acá, al lado de la de Bolivia, es un apenas una rajadura, digamos, ¿no? Hay mucha oposición desmedida, hay muchos niveles de conflictividad, y eso es lo que preocupa hacia adelante y que creo yo tenemos que en Argentina y de todos los que queremos que se respete el derecho del pueblo, la elección salga como tenemos previsto. Hay que esperar, digamos, hasta el próximo domingo, y sí, en Argentina, impulsar a todos los bolivianos que voten, porque ese 2% de votos más o menos que suma Argentina en el recuento final va a ser fundamental, va a ser determinante para el triunfo de MAS. Ahí se necesitan llegar al 50%, las encuestas y lo previsible es que el MAS esté en 46, 47, o sea que esos dos puntos van a ser fundamentales.
Ariel Basteiro, muchas gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes y hasta la vuelta.
Hasta pronto. El diálogo con Ariel Basteiro es ex embajador de Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente presidente del Astillero Río Santiago. Hablando de las elecciones que son el próximo domingo en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino.